Radio Almenara.
Almenara.
Radio Almenara.
106.7 FM.
Buenas tardes, otra vez amigos míos en la Luciérnaga, Radio Almenara. Hoy nos faltan unos cuantos miembros, porque bien están malos, o bien que no han podido venir. Feliz año 2013 y pasamos a Miguel. El teléfono sigue en comunicación con nosotros, 315-1112.
Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I'm too happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Ahora viene Isabel con el discurso del rey y los acontecimientos del año pasado 2012.
Buenas tardes. Bueno, pues voy a hablar del discurso del rey, que fue a las 9 de la noche, como sabéis, en Nochebuena. Duró media hora, pero lo vio muy poca gente, hubo poca audiencia. No sé si es por la crisis, bueno, no sé tampoco sus causas, pero bueno. Habló de los parados y bueno, yo voy a hacer un resumen como ha sido el año de la matanza, la retirada de Fran Rivera, el nacimiento de Kiko, su hijo, la baja natalidad, los huracanes de Estados Unidos, los terremotos de Lorca, la pintura de la señora, de ese señor de una iglesia, y que dicen que era un poco fea como Kiko, pero bueno, eso fue un comentario. Luego, el AVE, más líneas del AVE. Las huelgas de la sanidad de Iberia y de los juzgados de la justicia, los desahuciados, los ocupas, las muertes de mujeres, que ha sido menos, el maltrato de las mujeres y hombres, los muertos de chicas y desaparecidos como Marta del Castillo, pero bueno, fue en otro año,
a los pobres y los muertos, la ayuda a los pobres y los muertos de militares en servicio en Bosnia, en otros países. La princesa Leticia ha ido a los funerales de personas importantes y en Lorca con el terremoto, los príncipes de Asturias, los premios príncipes de Asturias y la desaparición de personas, de muerte de personas que se nos han ido, como Belén Ordóñez, Fraga, Carrillo, Uribe y actores como Carlos Larrañaga y el algarrobo Pepe Sancho, en este año que se nos han ido muchas celebridades. Y bueno, y entonces en este año también ha pasado el huracán de Sandy, la muerte de Winnie Houston, que creo que ha sido hace un año, y las Olimpiadas de Londres, que hemos ganado 18 medallas en Londres, con natación sincronizada y otros y en otras áreas, que bueno, ahora no me acuerdo todas. Y la matanza de Estados Unidos, de chico este que está un poco perturbado, que mató a la madre o no sé, bueno, y a más niños, en Connecticut. Y poco más, te digo. Más o menos eso.
Bueno, un resumen bastante completo, ¿no?
Sí. Sí, sí, un resumen completo, así, flasazos. Hemos ido, he ido recordando un poco todas esas cosas. No sé, ¿qué es de todas estas cosas que has dicho, Isabel? A lo mejor una o dos así principales que hayan marcado el...
Hombre, los
el
inmigrantes, 2002. También habló de los inmigrantes el rey, que era una base importante para la sociedad y para el trabajo. Y bueno, lo que más, se me está dando algo más, pero... Y yo que sé que...
Para ti, digo, que si de todos los que has dicho...
De Rajoy, un año de Rajoy en el mandato.
Por ejemplo.
Que ha bajado la prima de riesgo.
Pero ha subido el paro, ¿no?
Sí, ha subido el paro.
Eso ya
pero
es...
Bueno, yo pienso que con Rajoy vamos mejor, aunque dicen que no, que bueno, estamos bueno, casi bueno. Igual que con Zapatero. Pero bueno, yo lo voté, bueno, no se puede decir aquí, pero lo voté.
No,
pero...
lo puedes decir, ¿por qué no?
Sí, pero puedes bueno, decirlo.
Cada uno tiene su política y sus ideales. También estoy pendiente de Chávez porque me interesa mucho la noticia de Chávez, a ver cómo está, a ver cómo va, si se va a recuperar o cómo va. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, que el telediario no lo he visto esta mañana porque como yo hago teatro, no lo puedo ver a mediodía, pero me levanté pronto, pero no lo pude ver porque uh-huh. Era muy pronto y me dijo mi familiar, quédate y no lo veas tan pronto y duerme un poco. Pero
siempre está bien.
Sí.
Que sí, bueno, no sé si Ricardo, Joaquín, Ricardo, algún acontecimiento así de los que ha nombrado Isabel del año pasado, ¿cuál ha sido, qué piensas que ha sido el más relevante?
La matanza de los chicos.
La matanza de los chicos en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Fue un...
más relevante de todo.
Madrid Arena estaba comentando, ¿no? La tragedia del Madrid Arena comentaba Joaquín.
Sí, la tragedia de Madrid Arena.
Sí, son cosas muy fuertes las dos cosas.
Un par de cosas que ocurrieron a final de año, ¿no? Pero que han dejado también ese regustillo, ¿no? De amargo en este sentido, ¿no? Bueno, pues, y 2013, no sé si tenemos luego algo de previsiones para 2013. ¿Qué
bueno,
temas
la
se están moviendo?
Dicen que la botella que se va a ir, no sé bueno. Qué pasará. Están diciendo que se va a ir y ya no se quiere ir, pero no
ahora,
sé qué pasará.
Ahora me he vaciado ya.
Exclusiva de
la
Lucierna.
Pues la botella ha dicho que no... Bueno, la botella, la señora botella, perdón. Ha dicho que dijo el otro día que en ningún momento había pensado en dimitir. Yo me quedé asustado porque dije, no sé si que dimita que no dimita. Pero que ni lo haya pensado con la que ha caído es bastante sorprendente, ¿no?
Sí, desde luego, bueno, se ha librado el asunto pues, destituyendo con la dimisión, no se sabe muy bien al final lo que ha pasado del vicealcalde y de también del delegado de economía, pero
no,
bueno, ella parece...
Hillary Clinton también ha tenido un coágulo, ha estado mala también.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Y esta que es política, que ha adelgazado mucho, que está gordita, que ha tenido como un cáncer o algo así, que era política, que sale en la noria... En Telecinco, la... Que no sé cómo se llama ella. La María Antonia, no sé qué, que la llevó mi padre.
María Antonia Iglesias.
Sí, la llevó mi padre en taxi.
Dato importante, sí.
Sí.
Bueno, pues temas, veremos en 2013, ¿no? El año que viene, en enero de 2014, lo que ha pasado este 2013 que acaba de empezar. Y haremos también balance, ¿no? A ver si...
Lo que yo no entiendo es la señora Botella como nos dimite cuando está ahí por la cara. Que no la ha votado. Si no, si el vicepresidente y se fue Gallardón y se puso de presidente. Tiene que haber habido unas elecciones libres, creo yo.
Bueno, eso es un pensamiento que tiene mucha gente, pero sí que es verdad que también que el sistema electoral que tiene España votas unas listas, ¿no? Entonces, las personas que votaron a Alberto Ruiz Gallardón pues también estaban votando a Ana Botella, ¿no? Evidentemente, quizás sí que sería más ético y más justo si hay un cambio tan brusco en una alcaldía o una comunidad autónoma hacer elecciones, quizás, pero no lo contempla, ¿no? El sistema. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Si se quiere luchar por cambiar ese sistema electoral en este caso, ¿no? De otro tipo de votación, pues es otro debate, ¿no? Porque al final el ciudadano vota una lista, ¿no? Ana Botella iba de dos en el Ayuntamiento de Madrid y la gente que votó la lista de Alberto Ruiz Gallardón estaba votando a Ana Botella, ¿no? Está claro que no es igual que sea la número dos que la número uno, pero bueno, hay que saber un poco.
Rubalcaba va a hacer primarias ahora. Creo que va a hacer primaria.
El PSOE también será noticia importante, ¿no? En el 2013, pues.
Pues nada, a ver si el 2013 nos trae un cambio de rumbo, sobre todo en algunas decisiones que hemos hablado mucho aquí, ¿no? De la sanidad, de la educación, este tipo de cosas.
La cosa no sale para una estrategia de 2020-2025.
Madre mía, no, bueno, Ricardo.
Sí, no es broma.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más cosas en la Luciana después de este repaso al año 2012. Escuchamos Diego Martín con El sueño de Morfeo, una canción que se llama Déjame verte.
Déjame verte, no,
pasado a mi compañero Joaquín de hablar de César Borges.
Borges.
Es un artículo de Josep Palau, doctor en historia, publicado en National Geographic el mes pasado. César Borgia era procedente de una familia valenciana que en realidad se apellidaba Borja y su apellido fue italianizado con lo cual todos los Borja valencianos pasaron a llamarse Borgia. Era hijo del Papa Alejandro VI, y contemporáneo de los Reyes Católicos y de Leonardo da Vinci. Efectivamente fue también mecenas, porque Leonardo da Vinci trabajó para él haciendo bocetos de ingenios militares y bueno, alguna composición que hizo para él sobre la guerra con expresiones de soldados en mitad del fragor de la guerra, ¿no? César Borgia, inspiró el príncipe de Maquiavelo, no sé si se lo ha dicho.
No
lo ha dicho. Su autor decía que era capaz de conseguir lo que se propusiera siempre que lo acompañase la fortuna.
Pues fortuna tenía, ¿no? Un montón de pasta.
Sí, y suerte en principio también, hasta que le abandonó. Se propuso conquistar un reino para su familia, que era Italia. Los pueblos de Italia, del centro y de las pueblos y las ciudades del centro de Italia estaban a menudo gobernados por condottieri. El condottiero era una especie de jefe militar, asesino, vamos, a menudo eran asesinos. Parece que tenemos...
Sí, Joaquín, sí, puedes. Sonido
extraño. Sí. Pero bueno, César Borgia dejó la gobernación y la administración de las ciudades que iba conquistando a Antonio de San Sabino. Que creó una institución llamada la Ruta, que era un tribunal supremo al que podía apelar todo ciudadano de la Romania, al tiempo que mantuvo las leyes y privilegios de las municipalidades, lo que le granjeó no pocos afectos. Era un poco el sello democratizante ese de la Ruta, la institución esta de la Ruta. César se había propuesto conquistar Roma para su familia, como ya hemos dicho, aunque en realidad ambicionaba hacerlo con toda Italia, y rindió Pesaro y Faenza, pero se resistieron Bolonia y Florencia porque se habían bajo la protección del ejército francés. Estaba igual porque casi toda la Romania estaba ahí bajo su control. Traicionó al señor de Urbino y entregó la ciudad al saqueo de sus tropas. Lo sucedido con el noble Guidobaldo, señor de Urbino, fue un escándalo en las cortes italianas. Los señores de Perugia, Bolonia y Siena están dispuestos a unir sus fuerzas para acabar con César Borgia. Sus detractores hicieron difundir el infundio de que César Borgia mantenía relaciones incestuosas con su hermana y que para despejarse del camino se había deshecho de su marido.
Muy romano todo eso, ¿no? Muy, muy clásico de las historias, tanto el incesto como los asesinatos entre familias, ¿no? Una tónica general de esa época. Sí, sí. Y de otras, en realidad.
Pues si lees la Biblia ya, entonces te mueres. Tal vez que es el libro universal, que tal, igual.
Sí, sí.
Incestos, crímenes, asesinatos, destrucción de Dios. A ver, hostia, que yo...
El lugar teniente de César, Don Michele, fue derrotado en Calamazzo y él mismo quedó acorralado en Imola. Para vencer a sus enemigos, lo que hizo fue sembrar la desconfianza entre ellos y los dividió. Después se ganó su confianza y luego los traicionó, ejecutándolos a la manera española, o sea, con garrote. César esperaba que pudiera utilizar este procedimiento indefinidamente, esto de ganar la confianza y traicionar. Pero no le valió esta vez, porque le falló su padre Alejandro VI, que murió el 18 de agosto de 1503, y ya no le iría tan bien con su sucesor, Giuliano II de la Rovere, que lo despojó de la Romania y ordenó su detención. César consiguió ir a Nápoles, pero el sueño de los Borgia de conquistar Italia estaba ya sentenciado. La suerte había abandonado definitivamente a César Borgia.
Seguimos con más cosas en la luciérnaga, un tema de Nino Rota de la película Amarcord.
Y ahora pasamos a Ricardo.
Bueno, Francia prosigue los ataques aéreos contra los islamistas en Mali. El ejército francés hará incursiones hasta recuperar la integridad del país, controlando el norte de las fuerzas salafistas. La fuerza aérea francesa mantuvo ayer la ofensiva iniciada el pasado viernes sobre el objetivo estratégico de los grupos islamistas que controlan el norte de Mali. Los ataques se mantendrán de manera constante, según indicó el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian. Este será el objetivo final solicitado por la propia ONU: recuperar la integridad del territorio de este país africano. La aviación ha conseguido destruir hangares y otros lugares sensibles, declaró Le Drian, que a veces reconoció que tanto el Reino Unido como Estados Unidos han mostrado una intención de presentar ayuda logística que está en esa operación. Grande parte del bloque de aliado afronta esas incursiones como un capítulo más de la guerra contra el terrorismo. La amenaza que presentan estos grupos salafistas recae solamente sobre Mali, sino también sobre el resto de África y Europa, recordó Le Drian. Los ataques franceses y intervención solicitada por la ONU tratan de frenar la ofensiva rebelde encabezada por el grupo salafista Ansar al-Din, apoyado Al-Qaeda, que comenzó el pasado jueves en el norte del país. Estos grupos, muy bien armados y motivados, podrían haber tomado capital Bamako, en esos tres días, según reconoció el propio presidente interino del Mali, Nicoma Traore. Los combatientes Ansar al-Din, apoyados por otros grupos terroristas, hicieron el control de la vasta región de Azawad. Su objetivo es imponer la ley islámica mediante las fuerzas, desprecian la constitución y las normas, afirma el islamólogo justo en la punza. Un dirigente islámico ha muerto. Dos dirigentes del grupo Aslan al-Din resultó muerto durante los combates del pasado viernes en Konna, en el centro del país, se informó la fuerza militar. El fallecido fue identificado como Al-Karim y presentado como un legal lugar teniente del líder del grupo, Liang Al-Gal. Si bien las mismas fuerzas no concretaron si las muertes se debió a disparos de contraofensivas del ejército malí o bombardeos aéreos de los franceses. O sea que no tiene buena también ya. Que tiene una buena idea también ahora en Mali.
Sí, bueno, esto de la guerra contra el terrorismo y la pacificación, ¿no? Veremos en qué queda, ¿no? Como en otras muchas ocasiones, pues cuando hay este tipo de intervenciones, al final luego hay que ver la población civil que hay por medio, que suelen llamar, pues, tanto la OTAN como los ejércitos, pues esto de daños colaterales. Veremos en qué queda. Es un conflicto complejo. Además, es un terreno también bastante complejo porque, bueno, el desierto de Mali, donde está toda esta revuelta que hubo hace unos meses, pues es también un terreno complejo también para el combate militar y, bueno, no se sabe mucho. La participación de España también está ahí un poco en el aire también. Bueno, vamos a ir viendo. Va a ser un tema en el que vamos a ir a hablar estas semanas. Y veremos cómo se traduce al final. Sobre todo, al final lo que importa un poco es lo que comentaba, la población civil que está inmersa en los poblados, en las poblaciones cercanas a estas zonas. Pues veremos a ver cómo se resuelve la situación, ¿no? Porque siempre una intervención de este tipo trae sus riesgos, ¿no? Así que de momento vamos a ver qué pasa. También veremos la participación de España, que sí que se había dejado caer, pero de momento parece que se nos han adelantado los franceses y veremos si mandamos tropas o no para allá.
Aquí no ponen nada de España, ponen de los ingleses y los americanos.
En principio no, sí que se había barajado. Lo que pasa es que yo creo, y esto es una opinión muy personal y muy subjetiva, creo el gobierno español ahora mismo no sé si va a saber convencer a la población de que tenemos que estar en Mali y gastar dinero y fondos allí. No lo sé. igual por eso nos vamos a mantener al margen. No tengo ni idea, porque la verdad es que se está hablando poco en España de esta intervención, que al fin y al cabo es una intervención de la OTAN, ¿no? Entonces,
yo que esta mañana, Nacho, bueno, ayer se murió un militar o algo así en un accidente o algo así
en Afganistán,
33 años. Estaba casado, me imagino, eso ya no sé su vida.
Sí, estaba casado, sí.
En Granada lo enterraban, estaba el príncipe.
En Afganistán, igual, pues bueno, también una opinión personal. Creo que el ejército español hace bastantes años que debería haber salido de Afganistán. Y bueno, y ahí siguen, ¿no? Y sí, en este caso sí que se ha establecido, ¿no?, unas fechas de retorno, o eso eran las últimas informaciones que salían. Pero bueno, mientras vuelven, pues desgraciadamente este soldado pues también fallecía.
Y hay,
¿no?,
chicas militares también, lo he visto yo en la tele.
Hombre, claro.
Hace ya bastante, ¿no?
Sí, ya.
Bueno, suele parecer aún curioso, pero sí que es verdad que cada vez tienen más presencia, ¿no?
Sí.
¿Alguna cosa más, Ricardo, de,
no, de momento
estas
no.
informaciones bélicas que estamos...?
Esa información viene en el 20...
En el 20 minutos.
En el 20 minutos. Y que llevan razón los franceses.
Sí, bueno, este, ya te digo, es un tema complejo.
No puede ser como nos pusieron una bomba en el tren de cuando explotó el tren y después no queríamos meternos en nada.
Pero luego hay que ver también los intereses, porque se mete cada país en los jaleos, ¿no? Una cosa es lo que se presenta de... No sé en este caso, porque lo desconozco, vamos. Pero que muchas veces también se vende como si fueran motivos ideológicos, guerras motivadas por motivos económicos. No sé si este es el caso, probablemente sería más fácil preguntarle a Miguel, pero yo lo desconozco.
Bueno, no me voy a mojar mucho con el tema de Malí, porque la verdad es que hay poca información, porque sobre todo porque ha habido muy pocos periodistas europeos que informen de la situación, ¿no? Entonces al final tienes que hacer un poco de filtro y ser escéptico también y ver viendo lo que pasa, ¿no? Nosotros seguimos con un poquito más de música, en este caso Anthony and the Johnsons con Hope There's Someone, y suena de esta forma.
Take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. I'll get up all I sleep in my eye, raise my head. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. Left in there. There's a man on the horizon. Instead of go to bed, if I fall to his feet tonight, will I love, rest my head? So he's hoping I will not drown, or paralyze in life. And God said I don't want to go to the sea's watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone save my heart free. Nice to hold it when I'm tired.
a continuación Isabel nos va a leer unas poesías de su propia cosecha, ¿no?
Sí. Bueno, empiezo. No le he puesto título, pero alguna le pongo título, pero bueno. Estoy sintiendo que todo tiene un teclado. Estoy sintiendo que él se va despreocupado. Estoy sintiendo que la vida sigue rodando. Estoy sintiendo que yo te doy el coñazo. Y si la vida te trae un silencio rodado, todo siga como tú habrías alcanzado. Que nada ni nadie se te quiera haber colado, porque ya todo puede estar terminado. Y bueno, tengo otra, pero vamos, no sé si... Estoy sintiendo que todo tiene su brecha. Estoy sintiendo con la maleta en la mano. Estoy sintiendo que llego al portal con un beso. Estoy sintiendo como la vida te va señalando. Estoy sintiendo que nada te han regalado. Estoy sintiendo mi vida se va estropeando. Y bueno, voy a hacer un chiste. ¿Por qué meten una vaca en la nevera? Para tener leche fría. Y bueno, es que los otros ya los dije el otro día, por lo de Trinaranjus, eso ya se dijeron el otro día. Y...
Hay que renovar contenido, ¿no? De chistes. Si los sí, que bueno, tienes apuntado de chiste, hay que renovar.
De una película de la 3, pero es que lo tengo ya en otro. Vamos, en otra agenda, y creo que no. Que hablaba de los. Que por qué tenías hijos, porque o los vecinos, porque era cercanos, o sea que, bueno, como una cosa de doble sentido, pero no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Que fue en una película inglesa.
Bueno, a renovar ahí contenido de chistes y para próximas semanas, Isabel, ¿no?
Sí.
¿Más cosas? ¿O más música o qué?
Música,
más música, de repente.
Vamos con música. O venga. Joaquín, o leemos la.
Venga, lo que queráis. Directamente, este es un programa abierto.
¿Estás preparado?
Se nos ha olvidado poner la sintonía de la historia.
Ah, pues antes. Ahora te la podemos.
Ahora ya.
Me cachis.
Se nos ha olvidado.
Sí. Es la falta de práctica, dos o tres semanas sin venir, pues claro. Eso es
las vacaciones.
Las vacaciones de la se nota.
Yo el primero.
Bueno, entonces, ¿qué? Pongo otra cancioncita y vemos cómo seguimos. ¿De acuerdo?
Vale.
Venga, Nudo Zurdo, ha sido divertido. Se llama esta canción.
Habernos encontrado es tan divertido que me hayas
ahora viene Joaquín con los pingüinos.
Se trata de un artículo aparecido en noviembre de 2012 en Scientific American sobre los pingüinos, el pájaro más extraño. Los pingüinos son aves muy singulares porque tienen aletas casi, o sea, alas que hacen la función de aletas, pero que sin embargo todavía tienen huesos y poseen pico, plumas y ponen huevos. Y estas aletas están adaptadas a sus zambullidas. En su momento se extendieron por el hemisferio sur cuando las condiciones eran más favorables, las condiciones climáticas eran más favorables, una radiación evolutiva en el Cretácico en 65 millones antes de presente. Y luego las condiciones climáticas se endurecieron, como todos sabemos, y hubo un cuello de botella. Sobrevivieron solo algunos pingüinos. Uno de los pingüinos del pasado, de más peculiar, era un pingüino que se llama Kairuku, de 4 pies y 155 libras de peso, que hubiera dejado pequeño al actual pingüino emperador. La ventaja que tienen los animales grandes en el agua, en este caso los pingüinos, pues es muy muy simple. El tamaño grande es una adaptación al nado. Los pájaros más grandes nadan más rápidamente, almacenan más oxígeno y conservan el calor del cuerpo con más eficiencia. Seguramente profundizarían más y no tendrían que estar como los pingüinos actuales, que tienen que forrajear más superficialmente y sus zambullidas son menos profundas, ¿no? Un pingüino extinguido por la sobrepesca humana es el Mesadaces balaja. No ha habido muchos casos más, pero la amenaza es real. Está la sobrepesca, el vertido de petróleo y el cambio climático. O sea que la responsabilidad de la conservación del pingüino actualmente es exclusivamente humana.
Como casi todo, ¿no?, en esta vida.
Una cosa curiosa también de los pingüinos es que es un ave que conserva las alas, las plumas, para la función que tenían originalmente, que era para protegerse del frío. Curiosamente apareció por esto y luego pues hubo animales que consiguieron desarrollarlo para el vuelo, pero que no era su función principal, ¿no? Y luego toda la grasa que tienen, que supongo que es para lo mismo, aunque cuando estuve de viaje este verano y los vi, yo desarrollé otra teoría, que era que la grasa era para protegerse de los tortazos que se daban contra las piedras, de lo patosos que son, y para rebotar, porque aquello era increíble.
Otra curiosidad es que las aves, según parece, vienen de los dinosaurios. Esa es otra cosa de curiosidad.
No entiendo, cierto.
Aunque sí, pingüino, dinosaurios pequeñitos, ¿no?
Sí.
Otra cosa, decías del Cretácico hace 65 millones de años, y me acordaba, es que a mí de pequeño me gustaba un montón el tema de los dinosaurios, y cuando vi la película Parque Jurásico, es muy curioso, porque realmente los dinosaurios que salen en esa película son todos del Cretácico. Y entonces yo decía, ¿por qué no lo han llamado Parque Cretácico? Y decían, joder, es que el Parque Jurásico suena
mucho mejor, más vendible. Hollywood lo tenía claro, como todo lo tiene. Bueno, pues escuchamos un poquito de música y vamos a ir finalizando este programa. Efecto Pasillo, una canción que se llama Pan y Mantequilla.
Lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Soles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la tormenta. Una bala sorpresa sin dulce ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh,
con Nacho, que va a hablar de un jugador de baloncesto.
Pues efectivamente, vamos a hablar de Royce White, que es un jugador de baloncesto, o va a ser un jugador de baloncesto, esperamos, de los Houston Rockets. El tema es que ha sido elegido en los drafts para jugar en este equipo, y ahora tienen, bueno, pues parece ser que ha surgido un problema para ellos. A mí me parece algo muy bueno que esta persona ha hecho una cosa que hablamos mucho en el estigma, que es salir del armario de la salud mental, ¿no? Igual que cuando los gays salieron del armario en su día y pues empezaron a mucha gente famosa y hiciera otras cosas a decir que eran gays y que no pasaba nada, pues a lo mejor nos haría falta un poco lo mismo también, ¿no? Con los problemas de salud mental. Entonces, Royce White pues ha dicho... efectivamente que tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad social y trastorno obsesivo compulsivo, y ha pedido a su equipo que le aseguren, que le garanticen de alguna manera que protegerán su salud mental cuando empiece a jugar en el equipo, que es algo que todavía no ha hecho. Tienen un problema de por medio, porque el 6 de enero los Houston Rockets suspendieron a White por negarse, según ellos, a prestar sus servicios. Entonces, bueno, pues nos parece razonable que esta persona pues pida que se le cuide. Desconocemos cuál es el trasfondo entero de la cuestión, ¿no? Pero en este artículo, que es un artículo aparecido en el País, decía, bueno, que qué apoyo se presta a las personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Y entonces decía, bueno, no es solo un problema de los deportes, sino de debilidad cultural, y hacía un comentario que decía, si uno se rompe un ligamento a la rodilla, se le proporcionan médicos y fisioterapeutas, pero si tiene, aquí dice, si su cerebro no funciona bien, que a mí no me acaba de cuadrar demasiado, pues tienes que arreglártela solito, hijo, pone aquí. Por una parte es un artículo muy bien intencionado, pero por otra parte a veces habla en unos términos que no me gustan demasiado, aunque si... La verdad es que creo que este artículo es una traducción. Entonces, no tengo claro si cómo habla de algunas cosas se debe a algún problema de cómo está conceptualizando esto o a la traducción, ¿no? Porque dice, por ejemplo, Ara White es famoso por el estado de su cerebro, o más concretamente por lo que no anda bien en ese cerebro, ¿no? Digo, es una persona, joder, hablar así de una rodilla, un cerebro, supongo que somos más que eso, ¿no? Y bueno, también se mete a hablar pues de que muchos atletas profesionales pues que hacen cosas que la gente los considera malcriados o infantiles o no sé qué, y que a ver si en vez pues lo que tiene que ver es con algún problema de salud mental, ¿no? Yo no lo entiendo muchas veces como tal, como malcriados infantiles. Es verdad que supongo que alguien que se pone a jugar en un equipo de la NBA profesional pues debe estar sometido a mucha presión, y oye, no me parece mal que él diga que tiene este problema y que pida que se le eche un cable para controlar esto y que pueda jugar felizmente en el equipo. No sé qué pensáis.
El domingo había un partido, ¿no? Yo lo vi por la mañana en la 1, creo que estaban retransmitiendo un partido, pero yo de baloncesto no soy mucho. Yo con mi amiga, una amiga de la infancia, ¿cómo se llama? Pues le gustaba mucho el baloncesto y lo veía con ella, pero una cosa que me entusiasmara, pero ya le gustaba y lo veíamos. Y bueno, yo, a lo mejor Nacho me voy a otro tema porque es de deporte también, pero ¿qué tal va el Barça? Porque el Barça es de mi cuñada del Barça y dice que ayer ganó no sé qué, no sé cómo va.
Pues a menudo le has ido a preguntar. Creo que si quieres que te informe puedo decirte lo mismo de...
El Barça va mal ahora, el equipo baloncesto.
El artículo...
No, decía en fútbol.
El artículo fútbol, al que se refería, vamos a volver al tema, el artículo al que se refería, sí. Nacho, que lo estoy aquí abriendo en internet, es de Paul Shirley, que, bueno, pues habría que preguntar a por Shirley si lo ha traducido o no, porque sí que es una persona que escribe de baloncesto en el diario El País regularmente, artículos así de opinión, porque es un exjugador de baloncesto, si no me equivoco, de británico, y sí que escribe bastante en El País, con lo cual me extraña mucho que lo haya traducido, ¿eh? O sea que...
Pues entonces no es un problema traducir.
Claro, por eso, ¿eh? Por eso, así a primera vista te lo digo, pero bueno. Oye, para estas cosas hay derecho a rectificación y todo esto, ¿eh? Así que, Nacho, desde... si ves alguna cosa así, tal, luego la redactas y si la envías al País, claro, al defensor del lector y todo eso. Que puede estar... Es un tema bien interesante, ¿no? Para... pocas veces que salen problemas de salud mental, ¿no?
Y me parece, o sea, me parece que está, que parece una persona interesada en el tema, ¿no? Y se hace preguntas, pues dice eso, dice, estamos, dice, en este caso todo el mundo pierde, dice, Royce White, los Rockets de Houston y alguna futura estrella con problemas en Boston, Pekín o Badalona. Futura estrella con problemas que esté observando cómo la sociedad sigue maltratando a aquellos cuyos cerebros puede que no sean perfectos. A mí me suena un poco raro.
Sí, lo que sí que puede ser traducido es exactamente las declaraciones, ¿no? de esta gente. Oye, compañeros y compañeras, las 8 en punto de la tarde. Venga. Siempre viendo en el lado brillante, ¿no? De la vida.
Compañeros, hasta la semana que viene.
Pues feliz año a todos, que aunque ya vaya siendo, no es día 1 ni nada de esto, pero como no lo habíamos dicho
era
todavía,
es el primero del año, sí. Pues seguimos con más promociones en la de Amenara. Nos vamos con Look on the Bright Side of Life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene,
give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is